La historia empieza no en la prehistoria, sino en la biología. La biología y la arqueología coinciden. El ser humano moderno, el Homo sapiens, procede de África. Para hablarnos de la arqueología y arte prehistórico en África, nos acompañan el profesor de la UNED, don Mario Menéndez, y nuestro invitado de la Universidad Complutense, don Víctor Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a abordar hoy un tema que no es muy frecuente, a pesar de la importancia en el campo de la prehistoria española, como es la arqueología prehistórica africana. Tampoco hay muchos especialistas que hayan trabajado directamente en el continente africano, que tengan proyectos de investigación en curso en el mismo, y tenemos la suerte hoy de contar con uno de estos escasos especialistas, como es el profesor Víctor Fernández, de la Universidad Complutense de Madrid. La arqueología prehistórica africana es, en muchos casos, o ha sido en muchos casos, casi un trasunto de la prehistoria europea. Hay incluso unas denominaciones, es decir, que hemos llevado los europeos a África, en fin, nuestros esquemas generales de interpretación, hemos llevado, repito, la propia terminología europea, y desde ese punto de vista un tanto colonizador, hemos interpretado un mundo que creo es bastante diferente del europeo, o que al menos tiene personalidad propia.
Por supuesto, evidentemente. Hay muchos temas en la prehistoria africana que son completamente diferentes de la europea. Entre ellos tenemos el asunto tan importante del origen del hombre, de la humanidad, que se dio y se produjo en África hace 2,5 millones de años. Luego, después de África, salió la primera expansión de seres humanos que ocurrió en una fecha que se discute mucho, que podría estar en torno a hace 1 millón de años, que colonizaron el viejo mundo, lo que es Europa y lo que es Asia, dando origen seguramente a dos tipos humanos distintos, el Homo erectus en Asia y el Homo neandertalensis, el hombre neandertal en Europa. Y por último tenemos, hace unos 200-100 mil años, la última colonización africana, que es la especie, nuestra especie, la especie Homo sapiens, que surge de África y que recorre y ocupa el resto del mundo.
Es decir, Víctor, que entonces ya en los orígenes de nuestro género y de nuestra especie, en ambos campos, la arqueología africana es determinante para establecer criterios básicos.
Por supuesto, aunque la investigación en la arqueología africana vaya muy atrasada con respecto a la europea, aunque haya empezado también después por no ser un terreno propiamente europeo, por ser un terreno colonizado, un terreno donde la gente, los que investigaban eran europeos, no eran propiamente africanos, entonces no investigaban los restos de sus propios antepasados, aunque ahora hemos descubierto que sí, que son nuestros antepasados más lejanos. Eso ha hecho que se conozca peor, sobre todo los periodos más recientes, ¿no? Se conocen muy bien los periodos iniciales ahora mismo por la enorme cantidad de investigación que se está haciendo sobre el origen de la humanidad, ¿no? Sobre todo en Etiopía, en Kenia, en Tanzania, etcétera.
Este ajuste de cronologías en cuanto a los orígenes, tanto del género humano como de nuestra especie, ha permitido poder reconstruir, junto con otros datos nuevos, como en el caso de para los grupos más recientes, los datos de ADN y algunas otras informaciones, digamos, pues que no eran accesibles hace años, ha permitido establecer con mucha mayor fiabilidad no solo la cuestión del origen, sino también la dispersión del género humano y el tipo de industrias que van asociadas a ellas, y, en fin, hacer incluso reconstrucciones teóricas de esta colonización, pues para el caso así, para el caso australiano, extraordinariamente y sorpresivamente temprano para lo que tradicionalmente se pensaba, pero también para el caso europeo, ¿no?
Efectivamente. Como se sabe, la historia empieza no en la prehistoria, sino en la biología. No analizando poblaciones del pasado, sino poblaciones actuales. Analizando el ADN, o sea, los genes de las personas actuales de todo el mundo, de una muestra bien amplia, se ha visto que donde más variedad existe es en África, y que además es mucha menos variedad de la esperada. De ahí se deduce que el ser humano moderno viene de África, y además hace mucho menos tiempo del esperado. La arqueología al principio no sabía nada, se quedó absolutamente sorprendida con esta noticia de este hallazgo biológico, y empezó a investigar con mayor intensidad los restos de culturas africanas recientes de los últimos 100-200 mil años. Y ha sido entonces cuando se ha descubierto efectivamente que las industrias más modernas en todo el viejo mundo, que son industrias hechas en láminas, hechas con tamaños pequeños, con útiles de pequeño tamaño, que se creían que las más antiguas estaban en Europa, en realidad donde están es en África. También los restos de homínidos, los restos de seres humanos recientes, de cráneos que se han encontrado en Sudáfrica y en África Oriental, demuestran aspectos que podríamos llamar de modernidad en la forma del cráneo, los dientes, etcétera, en una fecha anterior a lo que antes se conocía en Europa, lo cual demuestra que la biología y la arqueología coinciden y el ser humano moderno, el Homo sapiens, procede de África.
Por lo tanto, esa frase tan repetida y bajo mi punto de vista tan feliz de Cavalli Sforza, de que no hace mucho todos éramos un grupo de africanos, fundamentalmente referida a los anglosajones y a los europeos en general, ¿no?, es acertada.
Efectivamente, efectivamente. Ahora, cuando vemos a los africanos que vienen de nuevo, ¿no?, las nuevas oleadas que vienen de inmigrantes, y que en condiciones tan difíciles y tantas veces despreciados, menospreciados, en trabajos mal pagados, etcétera, deberíamos recordar que nosotros también fuimos africanos hace mucho tiempo y vinimos del mismo sitio.
Hay otro aspecto de la arqueología africana que a mí me ha llamado siempre poderosamente la atención, y que forma parte, sin duda, de aquellos aspectos que nosotros consideramos en prehistoria que nos han hecho más humanos, como es el aspecto del mundo de los conceptos, el mundo simbólico y, sin duda, su manifestación más espectacular, que es el arte. El arte, que en prehistoria dividimos normalmente en dos grandes capítulos, como es el arte mueble, es decir, el arte de los pequeños objetos, y el arte rupestre, el arte más espectacular, que se hace en cuevas, abrigos, etcétera, y que sin duda es uno de los grandes patrimonios europeos, y como tal ha sido estudiado y como tal ha pasado a la historia del arte, casi como un emblema de los orígenes de la cultura europea, de nuestra especie y demás. Sin embargo, hoy sabemos que también hay un riquísimo arte rupestre y arte mueble africano, y también sorpresivamente con unas dataciones muy tempranas, ¿no? Es decir, que también África de alguna manera se nos anticipa y nos desmitifica un poco este eurocentrismo, ¿no?, tan presente en los estudios prehistóricos, ¿no?
Efectivamente, hay una discusión sobre esto muy importante. ¿Cómo se define la conducta del hombre moderno, del ser humano moderno, del Homo sapiens con respecto a otros grupos humanos anteriores? Se ha discutido mucho este tema, pero casi todo el mundo está de acuerdo que es en el comportamiento simbólico. ¿Dónde se manifiesta más el comportamiento simbólico más sofisticado, más complejo del Homo sapiens? En el arte. Entonces, ha buscado arte antiguo africano y efectivamente se han encontrado restos. Por ejemplo, hay una cueva en Sudáfrica, que es la cueva de Blombos, donde se ha encontrado arte mueble, concretamente incisiones geométricas en un trozo de ocre que tiene en torno a 80.000 años. No se conoce nada tan antiguo en Europa. No. Luego después, lo que ocurre también en África con respecto al arte es que tiene un aspecto problemático que Europa no tiene. En África no hay esas cuevas profundas, calcáreas, que hay en Europa. Cuevas que han permanecido cerradas a veces durante 10 y 20 mil años, ¿no? Como Tito Bustillo, como Cosquer, como Chauvet, como la misma de Lascaux, que han protegido pinturas rupestres antiquísimas durante muchísimo tiempo. En arte africano, la mayor parte de los casos está al aire libre, lo cual ha hecho que se conserve peor. Pero también es cierto que, aunque se ha conservado peor, el arte que existe es también más reciente. El que conocemos ahora mismo es más reciente, por ejemplo en Sudáfrica, lo que nos ha permitido acceder al significado de ese arte. Hemos conocido un arte que podríamos llamar prehistórico, aunque sea reciente en cuanto a cronologías, en el cual hemos casi podido hablar con sus actores, ¿no?, con la gente que lo fabricó. Hemos podido saber para qué lo hacían.
Es el caso, por ejemplo, del arte que hacen los bosquimanos, el arte del Kalahari, de los San, y que ha estudiado algunos arqueólogos africanos y no africanos, ya los europeos incorporan también a estos estudios, han estudiado en cuanto a significación, aportando, retomando viejas teorías y viejos paradigmas etnoarqueológicos respecto al comportamiento de los pueblos que realizan este arte y paralizándolo con el mundo prehistórico, pero que en este caso contaba con una documentación tan rica y con un rigor en los estudios que realmente es lo mismo, pero es diferente, ¿no?, en las interpretaciones.
Efectivamente. No, ha influido incluso en la interpretación del arte rupestre paleolítico europeo, que se dejó de practicar hace 10.000, 12.000 años, es decir, del cual hemos perdido completamente la memoria, ¿no? El arte surafricano, el arte de los San y el arte de los últimos cazadores de África Oriental, que se estuvo practicando todavía en algunas zonas hasta el siglo XIX, hasta hace un poco más de 100 años, es un arte que corresponde a un mismo esquema mental aproximado, el esquema que podríamos llamar cazador-recolector, que el europeo. Entonces, además, no solamente es el mismo esquema mental, sino que muchos de los temas son casi siempre animalísticos, escenas de caza, grandes animales, una figuración muy rica, de gran colorido, polícroma, con unas características artísticas elevadísimas, ¿no? Y lo que se ha descubierto es que los bosquimanos pintaban esos animales en estado de trance. Eran chamanes que alcanzaban estados estáticos mentales, quizás mediante drogas, hoy en día lo alcanzan habitualmente mediante baile rítmico prolongado durante mucho tiempo, y en ese estado de trance ellos se convierten en animales porque ellos quieren coger el poder que tienen los animales, no solamente para cazarlos, sino para tener todo tipo de fuerza espiritual y conseguir todo tipo de cosas necesarias, ¿no? Entonces lo que pintan, que son animales, no son animales, son ellos mismos, los chamanes, que se han convertido y han conseguido la fuerza de los animales, ¿no? Eso es muy importante porque, como el arte se parece mucho al europeo, ahora la mayor parte de los investigadores europeos comienzan a aceptar que el arte paleolítico de hace 15, 20 mil años era un arte chamánico que se hacía en estados estáticos de mente.
Sí, es la atractiva tesis del chamanismo que propuso Lewis Williams hace algunos años y que, bueno, ha tenido un éxito grande, ¿no? Y se ha, en fin, un poco ha servido para interpretar no solo el arte africano, sino también una parte del arte europeo. Aunque, bueno, en estas cosas, pues siempre, naturalmente, como forman parte de ese complejo mundo de las interpretaciones, pues lógicamente habrá tales interpretaciones de carácter muy diverso, ¿no? Bien, por lo tanto, el primer bloque, digamos, que hemos repasado así a grandes zancadas de la arqueología prehistórica africana, tiene relación con el mundo del paleolítico, con el mundo de los orígenes de tantas cosas, ¿no? De los orígenes de nuestro género, decíamos, con el origen de nuestra especie, con el origen del arte, de algunas industrias, etcétera. Pero, sin embargo, hay otro capítulo también que crecientemente va tomando nueva espectacularidad a medida que se van conociendo datos, que es el origen de la producción de alimentos también en el mundo africano, de la cual hasta hace muy poco se sabía, pues, casi prácticamente nada, y que yo sé, porque he colaborado en algún proyecto contigo en África en este sentido, sé que la información ha aumentado sensiblemente, sobre todo en torno al Nilo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este origen de la producción independiente de alimentos de africanos, bueno, pues desde la mano de la ganadería, en primer lugar, al contrario de lo que ocurre en Próximo Oriente, y después también de la aparición de la agricultura?
Bueno, mira, nosotros hemos estado efectivamente investigando en el Sudán Central, en el Valle del Nilo, durante los años 90, con un proyecto financiado por los ministerios españoles y, bueno, colaborando con otros equipos de otras naciones como Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, etcétera. Y es un tema muy interesante porque una gran parte de África hoy en día está formada, sobre todo en el Sáhara y en las sabanas, en las tierras altas de África Oriental, por pastores, ¿no? Realmente pastores de bóvidos. Los bóvidos son muy importantes en África. No solamente desde el punto de vista económico, sino incluso espiritual y cultural. Nuestras culturas tienen mitificado y tienen una relación sentimental muy fuerte con los ganados, que son parte de su vida, ¿no? ¿Cómo surgió la ganadería en África? Ha habido bastantes discusiones. Se ha pensado antiguamente con teorías difusionistas de que había venido desde Asia, ¿no? Hoy en día se sabe que se domesticaron los bóvidos africanos autóctonos de forma independiente en una época muy temprana, antes que en el Próximo Oriente Asiático y, por supuesto, antes que en Europa, en cerca del Valle del Nilo, por grupos que seguramente como respuesta a la sequía creciente controlaban los animales, ¿no? Con respecto a la agricultura hay menos conocimiento y se ha discutido más. La agricultura africana también es muy variada. El clima es muy diferente al mediterráneo, con lo cual muchas de las plantas mediterráneas como el trigo y otros cereales no se pueden cultivar allí más que con regadío, etcétera. Y la idea que hay actualmente es que esa primera eclosión de neolítico, que podríamos llamar a la ganadería de bóvidos, que luego se complementó con ovicápridos venidos de Asia, no se correspondió con la agricultura, y la agricultura en África es más bien tardía. Lo que hubo es una recolección intensiva de plantas silvestres, que todavía se practica hoy en muchas zonas de África tienen una medio agricultura, una agricultura silvestre, una recolección vegetal o horticultura a veces. Eso trajo consigo un retraso de la agricultura africana, fundamentalmente de las plantas que más se conocen allí, que son el sorgo y el mijo.
¿Dónde se puede localizar este foco originario de neolitización africana?
Bueno, con respecto a la ganadería, lo dicho, es en el Sáhara, y luego después va descendiendo hacia abajo por el Nilo, o los pastores que se van aproximando al final Sahel y luego a las sabanas en África Occidental. Hoy en día tenemos los Fulani, por ejemplo, que son unos pastores ganaderos que son prácticamente los mismos, los prolongadores o los continuadores de los primeros pastores de esa época, y la agricultura se ha discutido mucho. La verdad es que todavía no existe una idea concreta. Es posible que el mijo se haya domesticado en África Occidental, la zona de Mali, de Mauritania, hace 2000 años, y el sorgo se haya domesticado, se haya empezado a cultivar en el Sudán Central, cerca de las montañas de Etiopía.
Muchas gracias, profesor Fernández. Muchas gracias, Víctor, por esta charla que hemos mantenido, que realmente nos daba poco para algo tan, tan interesante, tan heterogéneo, tan dispar, y yo diría casi que tan apasionante como es la arqueología del mundo africano, donde cada vez, cada año, cada curso vemos incorporarse algún especialista español más, alguna universidad más, como es el caso de la Universidad Complutense, como es el caso de la UNED, que mantienen allí algunos equipos de trabajo, los han mantenido durante un tiempo, y deseamos que realmente la arqueología africana pase a tener el peso que le corresponde por propia importancia, por propia naturaleza, en el contexto general de la arqueología europea. Muchas gracias.
Gracias.